Usted escucha una producción de Radio Monumental.
2:05. Todavía me vuelvo loco escuchando la presentación navideña que arrancamos esta semana y no sé en qué momento entrar. Pero don Heiner, que Chacón, que está hoy en el control. Heiner, si usted me pone un monumental de que todo está bien. Todo está bien, entonces, porque estoy aquí en mi oficina hoy haciendo matices, el último programa de la semana. Como ustedes saben, una vez por mes nos acompañan nuestros socios comerciales de Benevital, hablando en el espacio de matices mucho más allá de pensiones. Realmente hablamos de muchos temas que pasan además por la situación coyuntural que está viviendo el país. Así es que nada más antes de presentarle a nuestros invitados, yo los invito a repasar una entrevista que tuve en el noticiero hoy con el ministro de Hacienda, Elian Villegas, quien confirma, entre otras cosas, y ya empezó a dar vueltas en redes sociales y en otros medios de comunicación, lo que le confirmó a Monumental esta mañana, que efectivamente el plan de negociación con el Fondo Monetario Internacional incluye impuestos, incluye reducción del gasto, que el mismo don Elian dice que más o menos es la mitad del plan, la reducción del gasto, y que está destinado a transferencias. Eso es muy importante, y también insistirán en eliminar la exoneración de renta del salario escolar. Así es que son tres informaciones muy importantes. Ahora sí, les voy a presentar a nuestros invitados. Don Marco Vargas es el gerente comercial de Benevital. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
Muy bien, Randall, encantado. Un gusto estar contigo, con nuestros radioescuchas, con Paul, que ahorita lo presentas, y como vos lo decís, ya digamos aquí trascendemos un poco el tema, los temas transaccionales de la parte pensiones, porque sí está relacionado con algo muy importante, que es construir casualmente, hacer de la pensión un proyecto, por un lado ambicioso, pero por otro lado realizable. Y nosotros, para los que nos han seguido, sobre todo desde el año anterior para acá, nosotros lo que le hemos querido brindar a nuestros radioescuchas, a nuestros afiliados y en fin, a todas las personas que nos honran con seguirnos desde las plataformas de ustedes, Randall, es que nosotros hemos comprendido que sin cacao no hay chocolate. Es decir, si nosotros lo que queremos es que las personas ahorren, también tenemos que irnos un poquito atrás y ojalá poder contribuir desde esa plataforma para que las personas puedan aprender cómo poder generar nuevos ingresos o mayores ingresos o aspirar a crecer aún más profesionalmente, y que eso se pueda trasladar a tener ese cacao que le va a permitir construir ese proyecto de pensión. Y esos son los diferentes temas que hemos tratado de compartirles a todos nuestros afiliados, afiliadas que nos honran con seguirnos en esta plataforma, y que puedan encontrar en Benevital un aliado que sea esa luz que se enciende y que pueda señalar diferentes caminos a los cuales se pueden tomar y llevarnos en una senda de crecimiento profesional.
Claro, es que imagínate qué chiva. Las oportunidades que nos abre de alguna manera la crisis. Por un lado, es más difícil conseguir trabajo como asalariado, ¿verdad? Por el otro lado, y en estos meses, y además en esta coyuntura, hay algunos flujos de capital que nos llegan, como por ejemplo las nuevas modalidades de entrega del ROP para las personas que ya están pensionadas, ¿verdad? Y que todas juran y perjuran que la van a administrar bien, que era uno de los riesgos, digamos, en el que estábamos planteados, pero entonces, ¿cómo ordenadamente, si ya está pensionado, por ejemplo, generar o aprender, digamos, a establecer un negocio y hacer un mercadeo adecuado? O en otro sentido, y sé que te ha pasado mucho, cuando uno le dice a los trabajadores independientes, por ejemplo, vean, ustedes solo tienen la pensión básica, ¿por qué no se hacen un plan voluntario? Que todos deberíamos tener uno. Y normalmente la respuesta es porque no me alcanza, ¿ok? Entonces, generemos, digamos, un ingreso nuevo de alguna manera, que eso nos cubra hacia futuro un proyecto que nos complemente justamente la pensión. Y por eso hoy está don Paul Fairboy con nosotros. Don Paul tiene más de 20 años en experiencia en el sector tecnología digital de Latinoamérica y Estados Unidos. Es el vicepresidente de CAMTIC, la Cámara Costarricense de Tecnologías de la Información y Comunicación. Y bueno, si presento a don Paul por todo el currículum, tengo que presentar el currículum, despedir el programa e irnos, porque es larguísimo el currículum de don Paul. Don Paul, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
Muchas gracias, muy buenas tardes. De hecho, hace unos pocos meses me convertí en el presidente de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación. No, tranquilo, ahí tengo que actualizar el currículum. Este fue justo durante pandemia, entonces fue un poco de contexto especial para tomar esas riendas.
No, y le voy a contar una infidencia. Yo tengo un muy buen amigo que fue un periodista nuestro aquí durante muchos años, Mariano Arias, en CAMTIC.
Muy bien, por supuesto. ¿Verdad? Que sí.
Es el
vicepresidente. Es un gran aliado, claro.
Sí, por supuesto. Y un día, y bueno, digo, un día de esto me di cuenta cuando se dio ese movimiento. Sin embargo, hoy cuando me puse a hacer el guión del programa, yo dije, mira, yo tengo la duda. Me metí a internet y lo encontré como vicepresidente y me corregí yo a la hora de la presentación y me salió mal.
No hay problema.
No importa, gracias. Gracias, don Paul. Marco, te decía la importancia de esto, ¿verdad? O sea, yo tengo muy claro que esto ha sido una crisis en general, pero finalmente hemos recibido flujos de capitales inesperados. Y cuando digo flujos de capitales inesperados, por ejemplo, al inicio de la pandemia se nos entregó el FCL a los asalariados. Allá había un flujo importante. Después se impulsó un cambio al ROP, por ejemplo, que está rigiendo en este instante y que con algunos cambios empezará a regir a partir del 1 de enero. Pero además, sí, tuvimos la oportunidad de que algunos bancos nos dijeran, suave, yo cobro mis préstamos hasta enero. Eso nos generó un poco más de circulante, por ejemplo, y entonces nos permite establecer en qué lo gastamos. Y voy a arriesgarme a esto, perdónenme los que me van a criticar, pero los ticos no somos muy buenos administrando, digamos, esos flujos de más que nos llegan, Marco.
Sí, correctamente. O sea, vamos a ver, y no solo los ticos, yo creo que es un tema incluso mundial, es decir, no podríamos, tal vez habrán diferencias en intensidad, pero yo creo que pocas culturas se puedan caracterizar porque mayoritariamente su población está en capacidad de administrar correctamente un dinero, ¿verdad? Por eso es que existen los sistemas de pensión y por eso es que los sistemas de pensión están diseñados para poder brindar una renta. Para poder brindar una renta mensual.
Por eso, Marco, por eso es que los sistemas de pensión son obligatorios.
Exacto, exactamente, por eso es que son obligatorios, totalmente, ¿verdad? Y bien lo apuntabas cuando vos decías, bueno, de una crisis tiene que salir una oportunidad, tenemos que verlo así. Hay, ¿cómo se llama? Leía yo también, preparando el programa, me encontré con un poeta chino que tal ahorita no puedo repetir el nombre, ¿verdad? Pero por dicha está traducido el poema, ¿verdad? Y el poema
pensé que no lo ibas a dar en chino. Yo estaba todo asombrado hoy.
No, y entonces el poema más o menos lo que hablaba era de que si uno tiene la capacidad de brillar, no tiene que tener miedo a la oscuridad. Y casualmente ese es el mensaje que queremos dar hoy, ¿verdad? Que queremos dar hoy. Yo me voy a volver un tiempo atrás cuando el presidente de la República, don Carlos Alvarado, creo que fue hace como 2 años, generó una controversia entre tantas las que se han generado, ¿verdad? Cuando alguien del Poder Ejecutivo dice algo, y fue más o menos cuando él dio a entender que hoy los títulos no eran tan importantes como las certificaciones, ¿verdad? Yo no sé si recuerdan ese
episodio. ¿Cómo olvidarlo, Marco?
¿Verdad? Ese episodio. Bueno, lo cierto el caso es que detrás de ¿cómo se llama? De ese comentario, hay toda una historia que es muy real, ¿verdad? Hoy, acceder a plataformas educativas como Coursera, en la cual el gobierno también firmó un convenio, como Udemy, y como tantas otras más, permite que las personas, digamos que en una forma muy accesible, tanto en costo como en tiempo, puedan acceder a formaciones técnicas que rápidamente los incorporen o los reinserten laboralmente, ¿verdad? Y tanto así que luego el gobierno anuncia como parte de su programa de reactivación del empleo, ahora sí que estando nosotros en pandemia, una alianza con Coursera para que un grupo de personas que estaban recibiendo el bono Proteger pudieran llevar el proceso de formación. Pero resulta que ese tipo de plataformas es una cara de la historia, ¿verdad? La otra cara de la historia es, bueno, ¿quiénes son los que diseñan los programas? ¿Quiénes son los que diseñan los cursos? ¿Quiénes son los que desarrollan esos? Y resulta que es algo colaborativo también. Por ejemplo, mucho profesional, hombre, mujer, que es especialista en muchos temas que pueden ser desde tecnología hasta manualidades, como el tema de carpintería, como el tema de coctelería, pero también temas tecnológicos asociados a tecnologías del tema transformación digital, utilizan su conocimiento, crean productos, los suben en esas plataformas. Entonces al final es un espacio donde quien tiene un conocimiento lo comparte con quien necesita ese conocimiento, ¿verdad? Entonces todo este sistema de economía colaborativa que nosotros tal vez nos familiarizamos con las plataformas Uber, con las plataformas Airbnb, realmente también existe desde el ámbito del conocimiento. Entonces yo creo que hoy navegar en redes sociales, además de vernos con amigos o amigas y con conocidos o externar nuestras opiniones, también nos permite acceder a un sinnúmero de ofertas de que mira, está este curso por acá, está este otro curso por este lado, ¿verdad? Y realmente hay toda una espiral de crecimiento en el volumen, digamos, de lo que es esta industria de transferencia del conocimiento que se termina de potenciar en línea, ¿verdad? Obviamente, a partir de todo este tema. Y por eso es que nosotros decíamos, bueno, mira, tanta persona que se está pensionando y que son personas que todavía tienen mucho que ofrecer, esta es una oportunidad para que empiecen a transferir conocimiento, ¿verdad? Tanto profesional que hoy está desempleado, no solo puede acceder a conocimientos que les permita reinsertarse laboralmente de una manera rápida, sino también autogestionar algunos ingresos adicionales transfiriendo lo que ya conoce. Y bueno, ese fue el, digamos que el antecedente por el cual vimos súper necesario empezar el mes de diciembre dando encendiendo una luz a muchas personas con este programa, que ojalá les sirva de eso, de una luz para decir, ¿por qué no? ¿Por qué no me animo? ¿Por qué no intento entrarle a ello? Y bueno, conociendo a Paul, creo que es alguien que tiene el conocimiento vasto para poder guiarnos en todo ello, ¿verdad? Y hablaba también extra micrófono, que alguien que nos puede aportar mucho es vos también, ¿verdad? Porque es alguien que ha sido construyendo tu marca, ¿verdad?
Muchas gracias, Marco. Déjame saludar y agregar al programa a los oyentes que nos están escribiendo, a Zaida Mora, que nos saludaba en Facebook Live, a Carlos Muñoz, que nos saluda y todos los días nos escucha desde Washington, Carlos. Saludos, Carlos. Dice que está muy frío allá, 10 grados. Yo ando suéter porque hoy siento frío aquí, estamos como a 21. Alberto Bremer nos saluda también. Johnny Montero desde Tres Ríos. Patricia Jiménez en San Pablo de Heredia. Gracias a William Barrantes en Esparza. A BJ Sequeira. A Mario Orocu, que nos saluda desde Punta Arenas. De hecho, antes de hablar con Don Paul, yo quería hacerles una pregunta a ustedes que nos están escuchando y que nos están viendo. ¿Me pueden contar si ustedes han tenido, por favor, alguna experiencia de un curso online? ¿Y cómo les fue en ese curso? Voy a empezar yo contándoles. Hace un mes me metí a un curso de comunicación política online en Sudamérica. Era mi primera experiencia y la verdad es que la pasé muy bien y aprendí muchísimo. Y ahora lo único que quiero es seguir potenciando esas cosas. Así es que si ustedes en Facebook Live me pueden ir contando de qué llevaron el curso y cómo les fue, si les gustó, si no les gustó, si le sacaron provecho a eso o si han subido, digamos, alguna especie, si más bien están al otro lado de la moneda, son quienes capacitan a otros, les agradezco que nos cuenten. Don Paul, ¿cómo ve este ecosistema en medio de la crisis indudable más grande de los últimos 40 años?
Me encanta la idea que nos propone Marco, en donde personas con una riqueza de experiencia regresen al mercado justamente para servirlo a otros. Algunos lo van a hacer por el gusto de hacerlo, formar parte de la comunidad, y otros pueden encontrar una oportunidad económica en compartir su conocimiento y experiencia. Y no quiere decir necesariamente, creo que lo que está proponiendo Marco, no están necesariamente buscando otro trabajo, sino que el mismo ejercicio de ser un experto de soporte y servicio a otros puede generarle este ingreso nuevo, adicional. Y creo que es esta la oportunidad, ¿no? De que el medio digital está permitiendo a muchas personas entrar en dinámicas laborales, en inglés se llama freelance, ¿no? Como independientes, en donde yo me conecto con quien me necesita, esté aquí en San José o bien en el otro lado del planeta, y lo puedo asesorar remotamente. Podemos usar plataformas como esta de Zoom, podemos hacerlo por otras dinámicas, pero no tengo que ir ahí, puedo ser un asesor temporal sirviendo mi experiencia y conocimiento. Creo que ese es como el marco, ¿cierto? Y como dice este marco también, tenemos dos lados de la ecuación. El hecho de estar pensionado no quiere decir que dejo de aprender. Entonces voy a seguir aprendiendo, y con nuevos aprendizajes, nuevas oportunidades, nuevas formas de aplicarlo, busco nuevas formas de servirlo. Entonces, justo lo que mencionas de vos, Randall, tu capacidad de crear una marca en red social, eso es importante, eso es para llegar al mercado, pero también es buscar plataformas que me permiten poner mi rótulo y decir estoy abierto para hacer negocio. Creo que eso es parte de lo que tenemos que ayudar a esas personas a encontrar espacio para hacerlo.
Sí, y de hecho las tecnologías de la información y la comunicación han avanzado tantísimo. Yo entré en el 2000 a la Escuela de Comunicación, de Ciencias de la Comunicación, a la Universidad de Costa Rica, y recuerdo que me quedé asombrado porque, digo, había un montón de cosas que yo no conocía y que no usaba casi nunca. Y entonces uno de los primeros cursos se llamaba Tecnologías de la Comunicación, y yo, ese fue el primer curso al que entré. Uh-huh. Y realmente me quedé impresionado. Esta mañana que fui a comprarme el desayuno, el muchacho que me estaba comprando el desayuno que estaba vendiéndome el desayuno estaba jugando en una tablet un juego muy famoso, que yo amo los videojuegos, se llama Zelda. Y entonces me dijo: Don Randall, ¿usted alguna vez ha jugado Zelda? Y le dije, uff, infinidad de veces. Pero me acordé de algo. En los 90, cuando yo le llevo a un año y 8 meses a mi hermano, jugábamos Zelda en Super Nintendo. Zelda venía en inglés. Y entonces, además de que venía en inglés, digo, no había internet para meterse a buscar la guía del juego. Entonces agarrábamos un diccionario y un cuaderno, y cada mensaje de Link, que se llama el protagonista, lo íbamos apuntando a ver si encontrábamos de cómo seguir en el juego, ¿verdad? Y duramos casi 4 meses terminándolo, porque realmente a la hora de traducir con diccionario, los mensajes de Link nos sonaban como así, como hay pueblo grande en tal lugar, y entonces era muy complicado. Un día de estos, bajé un emulador de Super Nintendo a la computadora y se los enseñé a mis hijos. Y entonces les dije, aquí les dejo un rato para que jueguen Zelda. Cuando regresé, iban como por donde yo chiquillo iba, al mes lo hicieron en 2 horas. Y entonces yo les dije, ¿y cómo lograron eso? Entonces me dijo, es que hay un muchacho o un señor que sube a su canal de YouTube las guías de los juegos, ¿verdad? O hay otro que se sube en video jugando, sacando todos los secretos. Y les bastó conectarse, ¿verdad?, con alguien que quiso compartir su información y su conocimiento, que incluso aprovechó no para hacerse millonario, pero para hacer plata, porque no sé, tenía 2-3 millones de views el video en otro país y mis hijos de 15 y 10 años lo estaban consumiendo aquí. Es realmente, Paul, impresionante la cantidad de oportunidades que a veces nos pasan frente a la nariz y que no las detectamos tan fácilmente.
Y noten en este ejemplo que nos relata Randall, una buena parte de lo que usted y su hermano hicieron fue por iniciativa propia, buscando recursos gratuitos, ¿cierto? Sí. Buscan el manual, buscan videos en línea. Entonces, hay una disposición de mucha gente de compartir su conocimiento, ¿cierto? Entonces, lo que hicieron fue aprovechar de la disponibilidad de otros de compartir sus lecciones aprendidas con ustedes. Eso es como la sociedad humana hemos operado por siglos de siglos, ¿cierto? Compartiendo el conocimiento y haciendo de que todos beneficiemos de ello. De vez en cuando, esa dinámica vuelca a una oportunidad monetaria, en donde la transacción ya no es simplemente por el bienestar del grupo, sino, ahora sí, si quiere el curso de Zelda uno a uno para que le enseñe los secretos míos, ahí sí te tengo que cobrar. ¿Me explico? Entonces, claro. Yo creo que tenemos que también reconocer eso, de que no es simplemente que voy a crear un sitio web que dice, págueme $50 por hora para contarte cosas, ¿no? Primero es, hay que demostrar experticia, hay que tener un espíritu de servir y compartir, y eventualmente van a encontrar de que hay oportunidades para decir, ¿sabes qué? Para continuar o entrar en más detalle o para que yo te pueda atender por aparte, ahí sí entremos en otra relación que sí es comercial.
Sí, a la prensa nos pasó eso. Yo leo mucho el diario El País de España, ¿verdad? Pero resulta que el diario El País acaba de implementar el cobro de suscripción. O por ejemplo, New York Times, que hace algunas, ya más de un año lo hizo. En el caso del New York Times y del Washington Post, uno puede leer el primer párrafo o los primeros tres párrafos y hacen también su trabajo, que uno queda antojado de seguir leyendo.
Exacto. ¿Por qué? Por la experiencia, la excelencia, la autoridad que van ganando, por supuesto.
Claro, quería poner ese ejemplo porque en los primeros tres párrafos me doy cuenta que su trabajo es bueno. Y si quiero seguir, sigo ahí. En el caso del País, me dice, usted puede consultar 15 artículos gratis al mes.
Así es.
Yo leo 15 que me parecen geniales y cuando voy por el 16 al día 5 del mes, y tuve que pagar suscripción porque me di cuenta que vale la pena pagarlo. Por Así supuesto es. Que estos son esfuerzos corporativos, pero también hay esfuerzos individuales que nos permiten estas cosas.
Totalmente. Y ese modelo que nos estás contando, Randall, es lo que en inglés se llama freemium. Lo básico, lo esencial es gratis, es free, gratis. Claro. Pero si quiere pasar a la parte premium, en donde hay algo más, algo diferenciado, algo uno a uno, entonces hay un pago, ¿no? Entonces, es normal esperar de que cierto contenido, cierto servicio es gratuito y luego lo diferenciado es cobrado, ¿cierto? Esa es un poco esa dinámica.
Don Paul, perdón que me meta en su vida privada. ¿Usted tiene hijos o sobrinos?
Ambas.
Ok. ¿Y están en adolescencia?
Sí. Antitos de, durante y después de, claro.
Ok. Marco, ¿vos tenés hijos o sobrinos?
Sí, 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 sí tengo.
¿Y andan adolescentes también?
Bueno, hay un, ya más bien una, ya pasó la adolescencia, está saliendo de la adolescencia y un niño que está entrando a la adolescencia.
Bueno, yo no sé si saben, hay un juego que está volviendo locos a todos, que es un juego colaborativo que se llama Fortnite.
Ah, sí, 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 lo veo.
Y Fortnite es gratis, es una plataforma gratuita colaborativa. Vos te metes en cualquier plataforma, si vos te puedes meter desde el celular, desde la computadora, desde el PlayStation, desde el Xbox, de lo que sea, y estás jugando. Pero llega el momento en que para pasar, no para pasar niveles, los puedes pasar así, pero para obtener más cosas de las esenciales necesitas pagar. Entonces yo ya me aprendí que la moneda de ahí se llaman pavos. Entonces mi hijo me pidió de regalo cumpleaños que le diera $10 para comprarse 1,000 pavos, porque los 1,000 pavos le permite tener un traje especial. Y entonces digo, me ha dado, y ayer hicieron un evento y en el evento entonces me dijo, me hacen falta 1,000 pavos más porque necesito, es decir, primero está envuelto en un proceso tecnológico de inclusión, ¿verdad? Donde vos puedes jugar donde querás, cuando querás, a la hora que querás, y no, ni siquiera dependés que alguien quiera jugar con vos, ahí estás jugando. Y lo otro es que sigue ese proceso, ¿verdad? Y entonces, ahora que le pregunté al más chiquitillo qué quiere que le traiga el niño, me pidió un aro de luz. Yo le dije, ¿por qué un aro de luz? Ah, es que quiero hacerme un canal de YouTube para contarle a la gente cómo voy avanzando en X juego. Ok, ese chip que uno no tenía y que finalmente es una transferencia de conocimiento utilizando las herramientas, hoy Paul, son mucho más, hoy es mucho más frecuente que antes, porque esas herramientas no estaban tan a la mano.
Por supuesto, y probablemente muchos no necesitamos el micrófono de estudio y ese aro de luz que mencionas, sino tenemos ciertas cosas en la casa con que podemos arrancar. Y como vamos avanzando, ahí vemos si ocupamos equipar con otras cosas especiales, ¿cierto? Justo les iba a mencionar el caso que mencionan de personas que quieren enseñar a otros a través de cosas como video, ¿no? En este ejemplo de postear el video en YouTube y tener ahí el canal de mis secretos en Fortnite o lo que sea. Eso también da chance, Marco, de generar un ingreso adicional, porque al crear un canal y generar cierto reconocimiento, cierto nivel de seguidores o vistas de esos videos, esos videos van acompañados por pauta publicitaria. Es decir, el mismo plataforma, en este caso creo que mencioné YouTube, va a ir colocando anuncios antes, después y a veces durante del video que uno produce. Y uno como creador del contenido, ¿verdad? O sea, el dueño de ese canalcito en YouTube, recibe parte de los ingresos por esta pauta. Les menciono un caso extremo, ¿sí? Justo, creo que fue el día de Gracias la semana pasada, en el New York Times relatan la historia de una chica de Texas que tiene su canal de YouTube de yoga. Ojo, lo arrancó este año, durante pandemia, ¿no? Porque ya no pudo ir a la sala a dar clases, entonces lo pasa a YouTube, ¿cierto? Bueno, resulta que ahora tienen videos de YouTube con más de 30 millones de vistas. Ella tiene un ingreso de 6 cifras en dólares por gente viendo sus videos por los anuncios que aparecen. Es un extremo. Obviamente ella tiene una carisma y una habilidad de comunicar su pasión y disciplina de hacer yoga de una forma que mucha gente le está disfrutando seguirla, pero es increíble de que hasta algo así podría generar un posible ingreso adicional.
Bueno, les voy a contar también, hoy ando súper infidente yo, les voy a contar que yo este año hice mi canal de YouTube, así es que si quieren seguirme, bienvenidos. Hace un par de meses subí ¿Quién es Joe Biden? Así se llama uno de los videos, ¿Quién es Joe Biden? Entonces soy yo en cámaras explicando quién es Joe Biden en 5 minutos. Bueno, resulta que el 4 de noviembre, que es un día después de las elecciones en Estados Unidos, me llega un mensaje a mí donde dice 13.000 personas han visto tu video en las últimas 2 horas. Yo dije, ¿cuál video subí? Que no me di cuenta. Y que, bueno, resulta que era el de Joe Biden, porque estaba en boga eso. Y entonces realmente el crecimiento me ha sorprendido. Dentro de la gente que nos comentó, Alberto Bremer dice que llevó un curso de educación virtual, aplicaciones para trabajar con estudiantes en línea, el primero de mi vida, dice Alberto. El curso fue con un especialista en este campo en España y fue excelente, de Progrentis. Yo conozco la plataforma, Alberto, es realmente muy muy buena. Saludos a Sonia Ramírez también. Carlos Muñoz, que está en Washington, dice: he llevado varios cursos online, la clave y el talón de Aquiles es la disciplina, es decir, sacar el tiempo para completar el contenido. Muchos cursos, por ser gratuitos, se presentan para no terminarlos, y es un doble filo. Ok, a Ger Araya dice que soy un pro en Fortnite, que qué buena analogía. No soy un pro, soy malísimo en Fortnite, pero tengo que ver lo que juegan. Vamos a ver, Manuel Chavarría dice: ¿qué habla, Randall? Lo que pasa es que no es gratis del todo, es un método para que se emocione y compre el juego, pero eso da una parte gratis. Sí, pero si vos no querés comprarla, vos puedes seguir jugando. Esa es la clave, ¿no? Digamos, pagar no es un condicionante para seguir jugando. Vos puedes seguir jugando gratis, o en el New York Times puedes seguir leyendo los 2 párrafos de todas las notas si querés. El detalle es mostrar lo bueno que es para que ese pago valga la pena. Es decir, recordemos que cuando pagamos por algo siempre hay una reciprocidad de que vamos a recibir algo bueno a cambio de lo que estoy pagando. Luis Carvajal dice: tuve una gran experiencia en estos meses de la pandemia por medio de la plataforma de edX, que es de Harvard y el MIT. Dice: me matriculé en un curso del Instituto Tecnológico de Massachusetts denominado Evaluación de Impacto de Políticas Sociales. Les puedo compartir, esa experiencia me generó un giro completo en mi vida profesional, que es economista, una experiencia formidable por la calidad y a un precio casi cero. Se debe fomentar este tipo de actualizaciones. Excelente programa y el tema de hoy. Marco, ve que vacilón la experiencia de la gente que nos está contando. Y esta de Luis Carvajal, que dice: me cambió la vida. O sea, es que ojo, llevo un curso diseñado por Harvard y MIT casi gratis, Marcos. Es decir, las oportunidades están ahí.
Exactamente, exactamente, ahí están las oportunidades, ¿verdad? Y yo quiero profundizar en que, o puntualizar más bien, en que veamos las dos caras de la historia, ¿verdad? Porque lo decía Paul, o sea, yo puedo estar al tiempo que me estoy actualizando, al tiempo que estoy adquiriendo conocimientos, también me abre la oportunidad para transmitir ese conocimiento. Entonces yo estoy en un continuo de aprendizaje, pero también de transferencia. Es que hay que entender, digamos ahora, creo yo, o sea, cuando digo que hay que entender es, yo creo que las sociedades van evolucionando. Y aquí en este país siempre nos hemos hablado del tema solidaridad y creo que nos hemos caracterizado por ser un país solidario. Y un día de estos escuchaba yo al presidente, que la única presidente de la República, que la única condición que él le ha puesto a sus técnicos y que le pide a quienes vayan a tomar ahora en la Asamblea Legislativa la decisión de qué cosas se tienen que aprobar para salir adelante con el tema fiscal es que se protejan a los más pobres, ¿verdad? Que se protejan a las personas más, digamos, con menos ingresos. Y eso claramente está muy bien, ¿verdad? Pero hay que entender también que esa parte de la protección no necesariamente hay que verlo solamente en términos de, y repito, no solamente, o sea, de la misma forma que hay que procurar no afectarlos más económicamente o que puedan tener algún tipo de subsidio. También hay que entender que dentro de este esquema colaborativo o desde este esquema, digamos, donde hoy lo que está pasando en las diferentes industrias es que lo que se está dando es conexiones entre quienes pueden ofrecer algo y quienes lo necesitan. Parte de ser solidario significa cómo este grupo de personas se pueden meter en cómo se llama en esta red, porque aquí hemos hablado de algunos ejemplos desde el ámbito profesional, pero yo ponía algunos temas. Uno de los cursos que a mí me ha llamado la atención porque he visto en línea, no me he matriculado, pero sí le he dado seguimiento a la cantidad de personas que se matriculan, es un curso que viene desde Argentina y que es de carpintería para hacer muebles, ¿verdad? Y a eso me ha llamado mucho la atención, o sea, cómo este nivel está bajando a temas donde uno no se hubiera imaginado, como es el tema de manualidades o lo que hablábamos en el colegio antes, artes industriales o cosas de ese tipo.
Marco, perdón, o salvadas, porque hay unos videos en YouTube que dice cómo cortarte el pelo solo, o yo un día de estos, cómo cambiarle el filtro del aceite al carro en casa. Y súper específico, cómo cambiarle al carro marca tal, año tal, el filtro tal. O sea, realmente hay una dinámica que es muy interesante sobre esto.
Exacto, entonces cuando uno se da cuenta que prácticamente todos o todas las personas tienen algo en lo que pueden sobresalir haciéndolo, ya solamente ese es el nicho para decir, puedo animarme a incursionar en este esquema, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede faltar? Bueno, va a faltar, y eso sí es parte también de lo que por lo menos nosotros procuraremos ir avanzando en los programas en el 2021 que vamos a compartir en tus plataformas, Randall, es, bueno, pero, ok, ya estoy decidido, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo mejoro mi capacidad de comunicación? ¿Cómo lo armo? ¿Cómo aprovecho? ¿Cómo puedo aprovechar para meterme en este mundo que puede ser un poco, para algunos o algunas, un poco, digamos, como intimidante, ¿verdad? Por ser desconocido. Bueno, esas son las aperturas que estamos tratando de, digamos, de brindar. Y por eso yo, cuando Paul me dijo que él podía acompañarme hoy, realmente para mí fue valioso, porque yo hablando de infidencias, una de las infidencias que más, digamos, que, perdón, de los temas que yo llevo recientemente un programa con Paul, y ahí fue donde lo conocí, y una de las cosas que Paul referenciaba es, bueno, ¿cómo administramos nuestro currículo en el LinkedIn? ¿Cuál es el uso que le damos nosotros a LinkedIn? Ahí empieza. Ni siquiera es un tema de cómo se llama, de empezar, bueno, es que me voy a empezar a mandar programas para ver cómo los coloco en una universidad, o cómo los coloco, bueno, cómo estamos gestionando nuestra carrera profesional desde una plataforma que hoy es esa, la plataforma LinkedIn.
Bueno, yo también voy a otra infidencia. Hace 6 meses uso LinkedIn, o sea, realmente no es hace mucho. Y me di cuenta, sí, es increíble, Paul. Yo también decía, por Dios, ¿cómo no había descubierto
esto? ¿Sabe por qué me molesta? No, ¿por qué? Molesta en el sentido positivo, ¿no?
Sí, sí,
me
claro,
molesta porque... en el sentido de que LinkedIn, como red social, obviamente lo vemos como el curriculum vitae de las personas, ¿cierto? Sin embargo, tiene otros aportes que nos hacen y que requerimos de esa red. Por ejemplo, en el caso de Marco lo recuerdo muy bien, porque estaba Marco en un curso de la ULEAD que yo estaba dando sobre mercadeo digital, precisamente. Y en este curso yo les decía a Marco y sus colegas de clase, mira, cuando terminen los exámenes, los programas aquí de esa clase que les estoy dando, les voy a pedir demostrarlo con certificaciones, pero no mías. Voy a pedir que tomen el examen de Google y el de Facebook y el del otro, ¿cierto? Para que estén comprobados sus conocimientos por esas autoridades. Ok, ahora sí. El reto para Marco y sus colegas eran, cuando terminen la certificación, en vez de sacarme la foto o mandármelo por correo, quiero que lo posteen en LinkedIn. Yo lo voy a ver en el LinkedIn suyo como un curso que usted completó y publicó ahí en su currículum. Eso es la forma que me tiene que entregar ese comprobante de que lo hayas logrado. Ahora sí, ¿por qué ese reto? Obviamente les obliga a tener su perfil y saber cómo echar la cosa ahí, y se dan cuenta de que cada vez que hacen una certificación pueden agregarlo a la sección de certificaciones en LinkedIn. Al hacerlo así, es verificable. Es decir, ahora la certificación que tiene Marco, si uno le pincha ahí, da clic, le lleva a la validación de esa certificación en Google, ¿cierto? Entonces, es auténtico, no es él inventando algo, ¿no? Es real, se puede ir a validar, es trazable. Y por último, la razón por hacerlo es porque cuando nosotros hacemos cosas, aprendemos cosas nuevas, tenemos logros en la vida, no vale guardarlo en la máquina o colocarlo en la pared, sino colocarlo en línea, en algún lado. Y LinkedIn es el lugar para rajar del currículum de uno mismo. Al ponerlo ahí, lo que Marco está diciendo es, mira lo que logré, y si le interesa una persona como yo con esa capacidad, LinkedIn le va a facilitar herramientas de contactarme. ¿Y sabe qué? Comienzan a recibir contactos. Un estudiante la semana pasada de este mismo curso me dice, mira, profe, lo que pasó, publiqué mi certificación ahí de este curso, lo que logré en Google Analytics, la parte de análisis de datos de Google, y me contactaron de McKinsey, consultores en eso. Entonces voy en una entrevista porque dicen que necesitan algo, alguien con mis capacidades. Digo, pucha, de eso se trata. Imagina si hubiéramos perdido la oportunidad de rajar de nuestras competencias al no contarle a nadie, o sea, a no contarle a la red y la red de conocimiento en este momento profesional es LinkedIn.
Sí, a mí me hace mucha gracia, y disculpen, tengo muchos amigos doctores, pero me hace mucha gracia, o abogados, cuando uno llega a la oficina del abogado o al doctor, tiene todos los títulos pegados atrás, ¿verdad?
Claro.
Y uno dice, ¿pero para qué necesita ponerlos ahí si ya vine? O sea,
exacto.
Digo, la cosa era, la lógica es,
el chiste era
entender que es especialista en todo eso para que yo venga.
Claro.
Pero ya estoy sentado aquí, ¿ya para qué me los enseña? ¿Verdad? Igual, o sea, ya lo escogió usted. Siempre me ha hecho mucha gracia eso. Dice Sergio Monge que el enfoque de LinkedIn no es para buscar trabajo necesariamente, sino es la integración de redes de contactos y networking, que es súper poderosa, y efectivamente es así. Me dice Carlos Alberto Arroyo que está en Managua y que necesita comunicarse conmigo. Ahí te puse, Carlos Alberto, mi correo debajo de tu publicación. Jaime Rodríguez nos dice, hola Randall, en mi caso y mi experiencia estudié ingeniería en sistemas y mucho de lo que aprendí fue por YouTube y tutoriales, mayormente en los temas de programación.
Y ahora le toca a él volcar la hoja y ser él quien enseña a otros. Ese es el círculo.
¿Verdad? William Daniel Barrantes dice, yo estoy en ambos lados de la moneda. En una universidad en la que trabajo me tocó dar este cuatrimestre un curso de informática. O sea, enseñar a las personas a usar Windows, Word, Excel, PowerPoint y varios sistemas de videollamadas para hacer reuniones y poder recibirlas. También fue todo un reto por la conectividad de varias personas con el internet. Tuve que ingeniármela para poder hacer atractiva la clase y no tan metódica. Ahora recibiendo clases virtuales, a veces son buenas las mismas y otras no tanto, mucho depende del tema. Actualmente, por mi trabajo de contabilidad, estoy por iniciar un curso, él ahora como estudiante, un curso virtual de la SNIF de una duración de 6 meses, que ojalá apliquen en el ICE rápidamente. Y bueno, ese es el círculo virtuoso, Paul.
Sí, es este caso, creo que se llamaba William, ¿no? Quien dice, estoy tomando clases y estoy dando clases. O sea, necesito constantemente refrescar el conocimiento, pero eso no quita de que yo tengo cosas que puedo pasar a quienes siguen detrás de mí en la siguiente generación, ¿cierto? De eso se trata. Es ponernos en este lugar en donde constantemente vamos progresando, y mientras progresemos, prepararemos a quienes van detrás de nosotros.
El otro tema es, vamos a ver, uno, voy a hablarles de tres temas: de la reputación, de el mercadeo y de la consistencia. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque muchas veces no nos fijamos mucho en qué subimos en las redes sociales, no solo en LinkedIn, en las demás. Y entonces después, en un momento en la vida, en media pandemia, perdemos el trabajo de asalariado que tenemos y tenemos que emprender. Y entonces la gente ve cómo vos pones en tu perfil que sos experto en tal cosa y que vas a poner un curso, pero si yo le doy un clic para abajo, te veo haciendo algo completamente diferente o que afecte tu reputación. Paul, te voy a pedir, no sé si, porque yo nunca pacto temas antes de la entrevista, no sé si es un tema en el que te sentís cómodo, pero la reputación digital, no solo de las marcas y del mercado, sino la reputación digital de las personas es fundamental a la hora de establecer iniciativas de este tipo.
Totalmente de acuerdo. De hecho, viene un tema quizás para otro programa que tiene que ver con la privacidad y seguridad de los datos personales, que están comenzando a cambiar la regulación y lo que hacen las herramientas tecnológicas para darle más seguridad y privacidad personal. Lo menciono porque ese es el contexto en donde hay cambios que justamente van a ayudar a que cosas que son deleterios de nuestra reputación, tenemos el derecho como personas a que estos mensajes y esa información no perdura. O sea, tenemos el derecho de reclamo de información negativa o personal. Actualmente la legislación no necesariamente nos protege si algo hay de información nuestro en una red social que no queremos que esté ahí. No tenemos como un recurso de amparo, ¿no? En ese sentido. Y esa regulación está cambiando. Lo menciono porque viene como una asistencia jurídica en camino, y no solamente aquí, sino en todo el mundo. Ese es parte del momento que vivimos. Para regresar a tu comentario, una de las cosas que justo mencionamos en el curso con Marco era, y estoy totalmente de acuerdo con vos, Randall, nosotros a veces pervertimos un poco el uso de las redes sociales con información de índole inapropiado para la red en donde lo estamos poniendo. En otras palabras, el yo, Facebook, no es el mismo yo que LinkedIn, ¿sí? Entonces, no es que soy esquizofrénico, pero es la realidad de que tengo una persona profesional y tengo otra persona social. Y no es la misma persona. ¿Por qué? Porque en la red social, Facebook, eso es el yo social. Ahí están mis amigos, mis gustos, preferencias, mis actividades sociales. Y en el otro yo profesional es mi educación, mi experiencia, mis pensamientos sobre temas de interés de mi profesión, ¿cierto? Entonces, si es así, lo cual es cierto que es así, tienen diferente naturaleza esas redes, entonces yo no voy a llenar Facebook con lo profesional y no voy a llenar LinkedIn con lo social, ¿cierto? Y si eso es cierto, ni siquiera voy a tener la misma gente en esas dos redes. Mis colegas del trabajo no están en mi Facebook. Si me conocen en un entorno profesional y me piden ser amigo en Facebook, no te voy a responder. No sos mi amigo, sos un colega profesional y viceversa. Gente que dice, ah, nos conocimos en la fiesta en LinkedIn, si me dicen eso, y digo, sí, pero ¿para qué te sirvo aquí? Ese es LinkedIn. Aquí es un espacio profesional. No tenemos, ¿verdad?, cosas por compartir aquí. ¿Me explico? Uno tiene que ser un poco más discriminatorio en decir qué pongo en dónde, porque son redes con diferente índole, interés y función, y también con quién me conecto en las redes, para que no estemos mezclando la vida personal y profesional innecesariamente. Yo creo que deberíamos comenzar a poner más cortinas de hierro entre nuestros seres personales y seres profesionales.
Claro, imagínate que yo quiera poner, digo, bueno, me voy a sacar yo del mapa porque en este caso yo tengo página en Facebook por mi trabajo y es diferente a tener un perfil, pero digamos que una persona quiera poner aquí feliz de que hoy me obtuve una maestría en derecho penal, bla bla, y entonces que un amigo, un compa que está en Facebook le ponga abajo, deja de rajar, si anoche andabas manejando, y uno dice, por Dios, es un choque que no, que yo lo propicié por no haber escogido bien.
Totalmente.
Ni el mensaje, ni la gente.
Totalmente, es eso.
¿Verdad? Esa publicación es para LinkedIn, ¿verdad? Además, si uno lo piensa así, uno dice, bueno, esa publicación es para LinkedIn, en Instagram subo una foto con la
señora. Así es.
Y el título, y en Facebook pongo siempre vale la pena celebrar con amigos.
Exacto.
Ese es digamos, es como adaptar el lenguaje.
Lo describiste perfectamente. Y en cada una de esas redes, la gente te va a responder de la forma correcta. En LinkedIn le va a decir, felicidades, es un gran logro, búsquenme mañana para que hablemos de cómo aplicar esto en el siguiente contrato. Y como decís, los amigos dicen, vamos a tomar dos birras con vos hoy en la noche. No, es otra cosa. Exactamente.
Te van a poner buena la fiesta que nos pagamos después de la graduación. Es,
así
¿verdad?
Es
realmente muy, muy, muy interesante. Y Marco, en esa reputación digital hay que tener enorme cuidado porque realmente, digo, aquí no se trata de falsedades, uno siempre es uno, ¿verdad? Pero los mensajes que uno da y el canal sobre el que da esos mensajes son muy complicados. Entonces, digamos, de un momento a otro, por un error ahí, tu imagen profesional se podría caer y dificultarte muchísimo más tu labor profesional en medio de uno de esos errores, Marco.
Pues sí, claro. Bueno, yo creo que la mayor parte del programa hemos hablado de los innumerables oportunidades que tenemos así, pasando segundo a segundo frente a nuestros ojos. Y que realmente, por más difícil que esté la situación hoy en día, para muchos o muchas, hay espacio para salir adelante, ¿okay? Lo que pasa es que esa sin número de oportunidades se traduce en una mayor exposición, ¿ok? Una mayor exposición, una mayor vitrina para que yo pueda exponer lo que quiero o pueda exponer lo que conozco y que eso signifique, de alguna manera, darme a conocer, signifique también poder, ¿cómo se llama? ¿Por qué no empezar a generar nuevos ingresos? Pero esa mayor exposición genera riesgo, ¿ok? Porque significa también, como bien lo apuntás, que puedo crecer como la espuma, pero me puedo desinflar con un clic mal dado, con una palabra desacertada en algún momento que yo escriba, y entonces nos hace ser como personas más cuidadosos de quiénes somos y qué hacemos, ¿verdad? Ahora, yo esto no lo veo como, como se lo decía, yo también doy clases, y cuando vemos el tema del riesgo, yo le digo a los alumnos y alumnas, les digo, cuando uno identifica los riesgos, estos riesgos no son como para hacer un alto en el camino y echarse para atrás. Los riesgos son para verlos, identificarlos y saber cómo confrontarlos o saber cómo enfrentarlos. Es decir, el chiste de los riesgos no es, ay, mira, me apareció ese fantasma y mejor me voy porque me asustó. Y sí, el tema de la reputación lo decís perfectamente. O sea, hay que tener mucho cuidado al menos en el sentido de que uno tiene que ser, como vos lo decías, decías riesgo, decías mercadeo, pero decías consistencia también, ¿verdad? Ese riesgo está asociado a la coherencia, consistencia con la cual yo me estoy exponiendo y qué es lo que estoy diciendo, pero qué estoy haciendo. O sea, esa consistencia o esa coherencia de alguna manera tiene que verse reflejado en que lo que yo expongo sea consistente o coherente con lo que yo realmente hago. Y eso hoy por hoy todo lo tenemos expuesto en nuestras redes sociales.
Sí, a mí me decía alguien hace muchos años, no recuerdo, cuando empezó las redes sociales, me decía, no ponga en redes sociales nada que usted no ponga, una sábana frente a su casa y le ponga papeles abajo para que la gente le ponga lo que quiera, ¿verdad? Y era un ejemplo válido para ese momento, pero hoy es diferente. Porque entonces, hoy hay que segmentar y decir, no pongas en Facebook, lo que no vas a poner en una sábana frente a tu casa con papelitos abajo. Pero si lo vas a poner en LinkedIn, no pongas nada en LinkedIn que no pongas en la puerta de la oficina, ¿verdad? A la par del currículum que mandás. Y si vas a subirlo a Instagram, no subas a Instagram nada que no pongas en el álbum de fotos de la casa. Es decir, esa segmentación que nos ha venido a generar redes sociales con perfiles tan diferentes como las cuatro más famosas, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, pero también agregarle TikTok, ¿verdad? Hay gente con la que no nos calza, digamos, que lo tenga, o que lo aprovecha muy bien. Yo conozco gente que lo aprovecha tremendamente bien. Y entonces realmente hay que ser claro ahí, pero también hay que ser consistente. Bueno, ya, ahorita voy a la consistencia, voy a hablar del mercadeo. Paul, ayer vi un chiste en redes sociales de un, creo que no era en Costa Rica, creo que era en México, que decía, se pintan casas a domicilio. Y yo me reí un montón, por supuesto, ¿verdad? Porque una vez que te decidís a transmitir tu conocimiento, ok, ¿qué haces para darte a conocer? Porque ya no es personal, digamos, ya va, digamos, desde un punto de vista mercadeable, que además tiene que pasar por lo digital, para no decir una tontera cómo se pintan casas a domicilio.
Súper. Entonces, primero hemos hablado de algo esencial que es necesito existir en la red. Por ejemplo, eso de tener mi perfil en LinkedIn. Y no es solo LinkedIn. Pueden haber espacios de ciertas profesiones que son más especializados que LinkedIn. Y hay que buscar cuáles son. Puede ser en la misma cámara, como la cámara de Camtic, o puede ser en un colegio profesional. Es asegurar de que si me permiten poner mi perfil ahí, lo pongo, ¿cierto? Necesito declarar de que yo existo. Ese es uno. Segundo, quiero tener esa actitud y espíritu de compartir el conocimiento. El conocimiento no se agota, ¿me explico? O sea, lo damos aquí en ese programa y puedo seguir en otro programa después de ese, ¿me explico? O sea, ahí podemos seguir. Entonces, Yo creo que a veces tenemos esa actitud de que si yo cuento, van a saber lo que yo sé, entonces ya no me necesitan. Una cosa así, ¿no? Entonces necesitamos como quitarnos ese paradigma y sentir mucho más bondadosos con nuestro conocimiento y compartirlo. Y eso significa hacer las publicaciones, crear un blog quizás para escribir, comenzar a desarrollar las destrezas de comunicar el conocimiento que tenemos. No estamos diciendo que hay que montar un curso en línea, necesariamente, no tiene que ser algo así. Puede ser algo mucho más libre, de mis reflexiones en mi perfil de LinkedIn, porque hay un espacio de artículos, mis reflexiones en mi blog, o ambas cosas, ¿cierto? Eventualmente podría ser que por lo que hago es mejor en un espacio visual como Instagram o YouTube o algo por el estilo. Y luego, ahora tengo un perfil, estoy demostrando mi autoridad, mi conocimiento, y ahora sí necesito mercadearlo, como decía Brandon. Necesito como llegar al mercado, ponerlo donde están los compradores, ¿cierto? Hay dos recomendaciones que tendría para los radioescucha. Primero, si uno tiene esa capacidad de ser ese tipo de freelancer, no sé si es trabajador independiente, como lo quieren llamar, esa es la persona que alguien lo va a buscar para contratar un rato, ¿verdad? Para ayudarme a resolver este problema. Existen plataformas enteras solo de colocar las horas de trabajadores independientes. Hay uno que se llama así, freelancer.com, por ejemplo, ¿no? Y hay varios de eso, Odesk, entre otros. Son plataformas de intermediación, directorios de personas con conocimiento y otras personas que andan buscando, y ayuda a facilitar el conecte y contacto entre ellos. Entonces, plataformas de intercambio de expertos, trabajadores independientes, ¿cierto? Pero hay otra plataforma, en inglés se llama crowdsourcing. O sea, alguien llega con un problema, una empresa llega con un problema de negocio y muchos responden. Juntos construyen la solución para esa empresa. Se junta un ingeniero y un contador y un economista, ¿verdad? Y juntos resuelven ese problema. Eso es construir en grupo. No es un contrato de freelancer, trabajador independiente uno a uno. Es en grupo resolvamos. Y esa empresa paga la resolución del problema. Ese crowdsourcing. Hay una plataforma extraordinariamente bien hecho, es muy conocido. Aquí quizás no se ha hablado mucho de esto en el país. En inglés se llama Mechanical Turk. El Turk, T-U-R-K, mecánico, Mechanical Turk. El dominio es mturk.com, mturk.com. Lo compró Amazon hace poco, esa plataforma. Ahora forma parte del ambiente ecosistema de Amazon. Pero básicamente es eso. Empresa llega y dice, yo necesito una solución a ese problema y necesito N tipos de inteligencia humana. Vengan y resuélvenme ese problema. Y la gente se juntan y resuelven los problemas y se reciben el pago por ello. Eso es mágico. Eso es, en grupo resolvamos cosas. Y no es solo en este ejemplo, hay varios de ese estilo. Se llama crowdsourcing. Fuentes de las masas, fuentes de inteligencia masiva para resolver un problema. Eso sí paga, igual a esas plataformas de freelancing como freelancer.com o Odesk. Son sitios para trabajadores independientes hacer conecte con quien los busca. Entonces, imaginamos aquí, en el caso del grupo de Marco, imaginamos que tenemos 500 contadores pensionados en Costa Rica. Y los logramos recapacitar con ese curso que mencionaron de Coursera que están aplicando en el país a través del CINDE. Y esos 500 reciben un curso sobre Big Data y Inteligencia Artificial para que ellos puedan hacer contabilidad con ciencia de datos, o sea, contabilidad con una escuela nueva de pensamiento. Ahora llegan a Mechanical Turk y Frida y freelancer.com, y esas plataformas son invaluables. Tienen el conocimiento más valioso en el mercado hoy con ese tipo de conocimiento. Imaginamos qué podríamos hacer en el país de reconvertir, llamémoslo, los profesionales tradicionales con un poquito de reformación, reeducación, formación en campo nuevo para que puedan ascender a formar parte de un ecosistema de conocimiento más valorado en el mundo en este momento.
Paul, ¿por qué? Porque aquí en Costa Rica se habla poco de eso. Es decir, yo podría atribuirlo a un problema de infraestructura, pero realmente no creo que tanto. Tenemos buenos servicios de internet, tenemos una penetración muy alta de conectividad, pero creo que no sé si es que tenemos un problema de educación o un tema cultural que nos limita, porque realmente tal vez en el círculo de Camtic se hable mucho.
Se hable mucho, sí,
sí, exacto, de eso, pero afuera no.
Sí, quizá un par de respuestas. Primero, y no es particular a Costa Rica, es en todo el mundo todavía, la idea de que yo me eduqué, tuve una profesión y lo terminé, eso sigue siendo como el patrón de la vida. Esperamos ir a la escuela, salir de la U, trabajar 40 años y pensionarnos, ¿cierto? Ese es como el modelo que tenemos. Este modelo ya no existe, la verdad. Ahora es un proceso de educación y desarrollo continuo profesional. Uno comienza en un lugar y va a terminar en otro. Y no va probablemente a trabajar los 40 años en un solo lugar. Esa es la realidad, ¿cierto? Si reconocemos, Randall, esa realidad, lo que estamos reconociendo es que necesitamos entonces quien nos acompaña de por vida como nuestro educador, mentor, quien me guía en el siguiente eslabón de conocimiento. Y eso nos hace falta. Nos hace falta ver el proceso educativo como un proceso de toda la vida. Yo creo que ese es el primer problema. El segundo problema también es estructural, que es un problema del un poco el modelo de empleo y tributario aquí. Ojo lo que pasa, Randall, en el sector de tecnologías. El mejor estudiante sale del tech, puede ir a esas plataformas que mencioné, trabajar remotamente en una empresa en el exterior, ganar dos o tres veces lo que ganaría aquí y nunca habla de eso, por la razón obvia. Porque está fuera del radar, no existe en el ecosistema. Ese trabajador independiente no tributa, no paga la caja, está invisible. Nosotros pensamos, bueno, es parte del trabajador informal. Sí, es un estilo de informalidad laboral, ¿verdad? Que estamos con pocas herramientas para darnos cuenta y en un esquema formal para que aporta solidariamente al país y que siente de que puede trabajar remotamente y ser formal en el país. Eso creo que no hemos logrado resolver esa ecuación todavía.
Sí, muy interesante ese punto de vista. Dice Carlos Muñoz que se metió a ver, yo también me metí a ver ya Mechanical Turk.
Asusta,
que
¿no?
Él, es increíble. Que él le recuerda a maridos de alquiler.
Exactamente.
Y me hizo mucha gracia porque sí, digamos, es una colección de cualquier servicio, ¿verdad? Que yo requiera, me ponía en comunicación y conseguí una fuente de un trabajo en particular. Me hizo mucha gracia. Gracias a Carlos Muñoz, que está en Washington. A Álvaro Agüero también, que dice: qué buen programa, el de hoy. Felicidades, gracias. William Daniel Barrantes dice que debemos actualizarnos constantemente y mejorar nuestro conocimiento. Carlos López dice: el Internet de las Cosas nos volverá una comunidad mundial. No habrá fronteras, eso nos generará un sinnúmero de oportunidades, pero de igual manera un sinnúmero de amenazas. No tengo duda de las amenazas, pero bueno, todos los procesos en la vida nos han generado amenazas también y oportunidades. Y bueno, mucha gente que nos estaba... Daniel Bolaños, que dice: hay que saber discriminar entre las redes. Hace poco abrí Instagram y lo tuve que cerrar. Es increíble lo lejos de toda realidad que promueve esa red. Depende.
Sí, depende de quién está siguiendo.
Sí, sí. Marco, ¿a vos qué te parece? Yo realmente estoy encantado con el tema, pero además porque tiene que ver en el puro inicio con, y ese es mi debilidad, con el tema de la comunicación, ¿verdad? Porque es un mensaje que vos generas, no solo un mensaje hablado, sino un mensaje sobre quién sos vos, ¿verdad? Lo haces a través de canales que vos definas, ¿verdad? Entonces lo haces en un canal que se llama redes sociales o Facebook y Twitter, pero además generas un código. A mí, cuando a mí en la escuela me hacían hacer el esquema de la comunicación, emisor, receptor, canal, código, ¿verdad? Mensaje, a mí siempre me costaba el código, pues yo decía, ¿pero qué es el código? Entonces el código era el español, las palabras que usas en un protocolo muy básico. Okay. El código en situaciones más complejas es justamente qué definís, qué pones en cada red, cómo te tomas una foto, qué quieres transmitir de mensaje a través de una foto que pongas en Instagram. Y a mí realmente me parece fascinante esta parte, pero también fascinante la parte de que podría generarnos oportunidades de negocios en algunas ocasiones, Marco. Y entonces viene el otro problema. Ok, me caen $50 al mes de YouTube. Ok, ¿qué hago con esos $50? Porque somos pésimos administradores en general, y no solo en Costa Rica. Un día hablábamos, Marco y yo, de que en Japón, creo que, Marco, si no me corregís, les dieron a todos la pensión de golpe, y el 95% de los emprendimientos a los 5 años ya no existían, porque todos creemos que nuestras ideas son geniales, pero resulta que no. Y a alguien se le ocurrió hace 6 meses, y más, tengo una idea buenísima, voy a vender camisas del Che Guevara, y todo el mundo vende camisas del Che Guevara. Entonces, digo, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos algo inteligente, Marco?
Bueno, yo vamos a ver. Yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje todos, ¿verdad? En este tema. Me refiero, como bien lo decía Paul, de estas cosas suceden en todo el mundo, y tal vez, y vos lo puntualizás, tal vez en country esto se vea más a menudo, pero en otros ámbitos no es tan conocido. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros viendo en Benevital? En Benevital lo que estamos viendo es, nosotros creemos que el marco general de qué es lo que tiene que hacer una persona, todas las personas lo tienen. Tiene que ser cuidadoso con sus finanzas, tiene que ser cuidadoso con lo que gasta, tiene que saber cómo administrar su dinero. Uno se lo puede explicar, y yo creo que todas reciben ese mensaje. Pero el rollo no es ese. El rollo finalmente es, bueno, si yo recibo ese dinero y estoy recibiendo $50, como ponías ese ejemplo, ¿cómo sé yo cómo tomar ese tipo de decisiones? O me estoy viendo tentado para comprar algo que no necesito, que no lo ocupo, pero estoy tentado y ya lo voy a ir a comprar, y resulta que me cuesta un poquito más de lo que tenía ahorrado, entonces voy a pasar una tarjeta de crédito. ¿Cómo hago para no tener esa tentación, por un lado, y que esa tentación o el no hacerlo no me genere ansiedad o no me genere? Entonces, cuando vos empezás a ver el comportamiento financiero de las personas, el comportamiento financiero no es racional. Es un comportamiento que tiene muchos elementos emocionales, ¿verdad? Es decir, y que te lleva a sentimientos de culpa, o te lleva a sentimientos de euforia, o te lleva a sentimientos de que lo logré, o que tengo el control, etc. Entonces, hemos comprendido nosotros en Benevital que poder llevar a una persona a que pueda administrar eficientemente su dinero, a que sea responsable en la administración de sus finanzas, a que pueda tener un control y proyectar su vida, eso va de la mano con el crecimiento personal. Va de la mano con saber quién es, saber proyectar sus metas, saber cómo puede establecer un plan para llegar a ese proyecto de vida, saber cómo puede ir evaluando cada mes, cada año que va alcanzando ese momento. Pero lo más interesante es que va aprendiendo también como persona cómo controlar sus emociones para que lo ayuden a llegar a ese proyecto y que no los haga caer en ¿cómo se llama? En esa situación. Ayer le oía un podcast que se llamaba Cuerpo, Mente, Corazón, Mente y Billetera, ¿verdad? Porque haciendo alusión a que al final la emoción o nuestro corazón es el que nos traiciona en ese, ¿cómo se llama?, en esa mala administración que terminamos dando, ¿verdad? Por eso es que hemos decidido, igual lo has visto en estos programas, repito, desde el año anterior, venir a introducir elementos o conceptos de cómo nosotros, como personas, podemos ir tomando una serie de acciones que nos lleven a un mejor control. Y ahora sí, voy a empezar a ya sé cómo gestionar mi marca. Por ejemplo, hoy estamos viendo qué oportunidades se nos abren, pero también tenemos que empezar a ver, bueno, a partir de que se nos abren esas oportunidades y empiezo a recibir ese flujo de ingresos, ¿cómo los proyecto? Porque si hay algo que va a tener estos elementos del freelance o este tipo de plataformas, es que los ingresos no son constantes. Eventualmente van a tener estacionalidades, habrá momentos donde los ingresos son muy altos, habrá momentos donde no tendrá ingresos. Entonces viene la otra parte, que es, bueno, ¿cómo vamos a tener que aprender a administrar nuestras finanzas cuando estamos saliendo de un esquema de ingresos fijos a un esquema de ingresos que son variables y que esa variabilidad ni tan siquiera uno las podría tener o tirar con una regresión porque las estás empezando a construir? Entonces no tenés historia para poder proyectar hacia adelante, ¿verdad?
Marco, a mí me alegra mucho también el esfuerzo que están haciendo de este tema integral. Cuando a mí, Joana, vi que me manda a inicio de mes, hola Ran, este mes queremos hablar de tal cosa con tal invitado, yo digo, se volvieron locos, ¿cómo yo voy a hacer una entrevista así? ¿Qué tiene que ver esto con el tema de fondo? Y tengo que confesarles que cuando me siento a planearla, ¿verdad?, y digo, pucha, mira qué interesante, resulta que pego esto con esto, pego el tema de la reputación digital de las personas, del mercadeo de la gente, de las oportunidades, con un tema que suena tan sencillo como de hablar como pensión, ¿verdad? Y resulta que es mucho más allá, porque efectivamente somos seres integrales. Y además ustedes tienen un reto enorme, que yo siempre lo he visto, es, ¿cómo vos le decís a un muchacho de 22, 23 años, por ejemplo, en el tema del plan voluntario, vea, esos 10 mil que le caen ahora por mes de más, guárdelos en un plan voluntario para la pensión, que es en 40 años. Y vos dices, por Dios, ¿cómo le cuento yo que tiene que guardar para dentro de 40 años? Esa conquista de una meta que es muy larga, realmente es todo un reto para ustedes, y lo hacen exquisitamente bien, tengo que decir, cada vez mejor. Pero bueno, yo también tengo una meta, tengo que ir a la pausa comercial. Son las 3:17. Ahorita volvemos. Les recuerdo que yo le pido a siempre al invitado que escoja la canción con la que vamos a cerrar. Así es que negocien. 3:17, ya regresamos con Matices. Minutos en la tarde. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, nos queda solo un minuto. Voy a hacerlo al revés. Voy a empezar con que Marco se despida, después Paul. Marco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, indudablemente este año, que es un año, que nos cambió todos los paradigmas y que hubo que aprender a adaptarse, nos generó también oportunidades de reconvertirnos, Marco.
Así es, bueno, primero, muchísimas gracias, Randall, por el espacio. Muchísimas gracias, de verdad, a todas las personas que estuvieron conectadas o que nos acompañaron en el programa. De corazón espero que lo que hayamos cubierto el día de hoy brinde luz, dé luz, brinde esperanza a más de uno de que todavía tenemos mucho espacio para poder salir adelante, ¿verdad? Y nada, o sea, aquí vamos a seguir aprovechando este espacio mensual que tenemos con vos y con Monumental para seguir trayendo temas de este calibre, de este tipo, con profesionales como Paul, para seguir contribuyendo en darles herramientas a nuestra gente, ¿verdad?
No, hombre, muchas gracias, Marco. Paul, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Yo creo que una de las cosas que más nos ha generado como en el planeta, no solo en Costa Rica, la pandemia, es la importancia de pensar.
Claro, de hecho, imagínense, lo mencionamos en el programa, ¿verdad? La idea de que el conocimiento no se agota. Costa Rica es un país exportadora del conocimiento. Ojo lo que reporta Procomer. Procomer es la oficina de promoción comercial de Costa Rica. Reportan que este año, a pesar de que cayeron exportación, cayó servicios, turismo, por supuesto, cayeron exportación de bienes también, los servicios basados en conocimiento subieron. rescataron la exportación del país, el hecho de que las personas pensantes, como decís Randall, las personas pensantes que tienen una buena educación, que siguen con la destreza de seguir aprendiendo, tomen ese conocimiento, lo convierten en un servicio, entreguen el conocimiento a otros, eso es lo que está ayudando a la economía de Costa Rica.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.